¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra este programa y que les va a acompañar, les quiere acompañar hasta las 12 del mediodía, como cada mañana. Mañana que empieza hoy, este jueves 13 de agosto, con una situación muy similar a la de ayer. Las temperaturas nos dan una cierta tregua para el mes de agosto, pero tenemos que seguir hablándoles de esa dana que llegó a la península hace dos días y ha vuelto a dejar en el día de ayer estragos en prácticamente media España, porque a las fuertes tormentas le acompañaron granizos y rachas de viento. En algunos puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña se superaron los 30 litros por metro cuadrado. El granizo, para que ustedes se hagan una idea, que caía era del tamaño de una pelota de golf, como han podido comprobar in situ los vecinos de Ciudad Real. Hoy van a continuar las tormentas en el norte del país, especialmente virulentas en Cataluña. Las temperaturas bajan de forma notable en el Cantábrico y en Navarra, pero aumentan en el resto del interior peninsular. Aquí en Madrid siguen bajando ligeramente. Hasta ahora estamos a 18 y vamos a llegar a los 29. Granada y Murcia, hoy la máxima de las máximas con 37 grados y la mínima en León con 9. En pocas ocasiones un presidente del gobierno ha evidenciado el doble rasero de una forma tan rápida y tan clamorosa como lo ha hecho Pedro Sánchez en la última semana. Ayer y hasta en tres ocasiones le preguntaban al presidente por la imputación de Podemos tras despachar con el rey en el Palacio de Maribén. Y en las tres ocasiones Pedro Sánchez contestaba lo mismo.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Usted gobierna con ellos. ¿No le incomoda ahora mismo formar parte de un gobierno con su socio imputado?
Creo que he sido bastante claro. Máximo respeto al trabajo del Poder Judicial.
Le quería preguntar si le parecen inquietantes y perturbadoras esas noticias que afectan a Podemos o no le parecen.
Creo que he respondido a su colega, máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Respecto al trabajo del Poder Judicial, un respeto escrupuloso, repite campanudo el presidente del Gobierno. Podemos, cabe recordar esto ahora mismo, está imputado por un juez de instrucción, el número 42 de Madrid, por la sospecha de financiación irregular del partido y de la cúpula del partido, imputado que no condenado. Digo esto porque el presidente del Ejecutivo fue mucho más escrupuloso con la presunción de inocencia de su socio de gobierno ayer que cuando se refirió justo hace una semana a las sospechas de don Juan Carlos, que recordemos, ni está condenado ni tampoco imputado.
Mira, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también.
Esto sí es perturbador para el presidente del Gobierno y no los tres casos que estrechan el cerco judicial sobre Iglesias. Ese procedimiento sobre el caso Dina, la supuesta financiación irregular del partido y, tercero, las distintas denuncias presentadas por pucherazos en el proceso de primarias que culminaron, todos ellos, ya lo saben, con la designación de Pablo Iglesias al frente de Unidas Podemos. ¿Qué diferente sería todo si fuera el Partido Popular el sospechoso de estas turbias informaciones? No hace falta que tiremos de imaginación, basta con tirar de memoria.
A mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy. Me preocupa el silencio de Mariano Rajoy ante los problemas y los casos de corrupción, porque sabéis, como en política y en la vida, quien calla, otorga. Por eso me preocupan los silencios de Mariano Rajoy.
Bueno, deducimos, por tanto, de esta afirmación del entonces líder socialista que le preocupa también el silencio cómplice del señor Pablo Iglesias, que sigue ahora mismo en su búnker en Galapagar. ¿Qué será lo siguiente que haga el señor Iglesias? ¿Comparecer quizás a través de un plasma? Porque para no quererse parecerse a la casta y venir a regenerar nuestra clase política, está superando con creces a sus predecesores. Silencio de líder, como les digo, pero no de los dirigentes que volvieron ayer por segundo día consecutivo a arremeter contra los jueces y acusarles poco menos de estar al servicio de Vox. Rafa Mayoral, ayer en la SER.
Porque existe un interés político de fondo que es más que evidente y es una moción de censura que necesita también de un aderezo, ¿no? Denominar una caja de solidaridad que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos porque decidimos que el 15% de nuestras aportaciones, de nuestras donaciones, haya proyectos sociales, y a eso le llaman caja de... Es un insulto. De citar el 20 de noviembre, pues ya es como la guinda del pastel, ¿no? Y estar hasta el 20 de noviembre sosteniendo un procedimiento que no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, lo que no tiene ni pies ni cabeza es que en nuestro país, en este sistema democrático, en este Estado de Derecho, ahora mismo un miembro de Unidas Podemos, un miembro, un dirigente, que forma parte del Gobierno, siga difamando, siga con esta campaña de acoso y derribo contra la justicia y también contra el que ha abierto la caja de los tronos, el que fuera el abogado de la formación, José Manuel Calvente. ¿Y a todo esto qué hace y qué dice la oposición? Bueno, pues ahora mismo se lo contamos. Antes escuchen un pequeño adelanto.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
¡Tic-tac!
Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno.
¡Tic-tac!
Pero a los corruptos, nosotros les vamos a llamar corruptos, a los sinvergüenzas les llamaremos sinvergüenzas.
¡Tic-tac!
Si la corrupción está en todas partes, aquí no, aquí no. Aquí no se corrompe nadie.
¡Tic-tac!
Cuando nosotros gobernemos, no va a haber impunidad para nadie. Y la policía pondrá las esposas a mafiosos, a corruptos y a sinvergüenzas.
Bueno, por aquel entonces todos eran corruptos. Con este vídeo el Partido Popular pedía la dimisión del señor Iglesias al considerar que está inhabilitado ahora mismo para el cargo por integrar un ejecutivo que nacía de una moción de censura por una caja B. Es jueves, es 13 de agosto, el día tiene muchas otras noticias, muchas otras vertientes, y se las cuentan ya mismo Silvia Ribeiro y Cristina Vega.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen explicaciones a Podemos tras ser imputado por la supuesta caja B del partido. Los de Casado y Abascal entienden que Pedro Sánchez, como líder de la coalición, también debería dar la cara. Los de Arrimadas, sin embargo, se limitan a pedir la comparecencia de Iglesias en el Congreso, pero no exigen responsabilidades al presidente del Gobierno. Abascal considera que lo más grave de la financiación de Podemos es que proviene de narcodictaduras y regímenes totalitarios. Antonio González Terol, del PP, y Melisa Rodríguez, de Ciudadanos.
Y yo le pido al señor Iglesias que si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra, que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite, y que dimita. Y si no lo hace, pido explicaciones en nombre del Partido Popular al presidente del Gobierno de España.
Él citaba que cualquier partido que estuviese imputado no podría estar en un gobierno. Yo me remito a sus palabras y lo que le preguntamos es que si era de verdad antes o ahora, que si es consecuente con lo que decía antes o ahora al estar en gobierno piensa de otra manera.
Bueno, y mientras, en el Partido Socialista siguen actuando como si esta imputación de su socio de gobierno no tuviera nada que ver con ellos. El motivo, unos presupuestos generales pendientes de aprobar ahora mismo en el Congreso.
Fuentes del Partido Socialista han dejado claro que hasta que no haya sentencia condenatoria a Podemos, ellos no se van a dar por aludidos, porque para Sánchez su prioridad ahora mismo es aprobar las cuentas públicas. Lo ha dicho el presidente y también la ministra Montero, que insisten en que la legislatura no está en peligro. Para aprobar las cuentas necesitan de apoyos externos. Pese a la gravedad del acontecido, Melisa Rodríguez no descarta que Ciudadanos apoye al gobierno para sacar adelante los presupuestos.
Bueno, tengo poco que añadir de este tema en relación con lo que ya se ha planteado por parte de los dirigentes de esa formación política, y solo transmitir que el gobierno, por supuesto, es un gobierno fuerte, cohesionado, y un gobierno que tiene por delante, pues ni más ni menos que 4 años.
Pues nosotros tenemos claro que en el momento que pasa España, y con los datos que tienen una previsión de una caída brutal de nuestro PIB y también de un ascenso de la tasa de desempleo, lo que necesita nuestro país ahora son unos presupuestos reales, consecuentes y que sean lo más transversales posible.
Bueno, el presidente del gobierno interrumpía sus vacaciones solo durante 6 horas y se retiraba después de nuevo a descansar a Lanzarote. Así que sigue ahora mismo en ese Palacio de la Mareta, en el palacete que Hussein de Jordania regaló al emérito y que este cedió hace unos años a Patrimonio Nacional. Precisamente sobre don Juan Carlos le preguntaron también al presidente del gobierno tras despachar con Felipe VI, pero tampoco hubo suerte con las respuestas. Cambió ese respeto a la independencia judicial por el respeto a la confidencialidad de sus reuniones y de sus despachos con el monarca, aunque, como veremos después en su manual de resistencia, no hizo precisamente lo mismo. De modo que lo único que sabemos de su reunión de ayer con el rey en Maribén es lo que quiso contarnos. Recogiendo sus palabras, Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días.
El presidente del gobierno ha interrumpido sus vacaciones para despachar con el rey, como suele ser habitual en estas fechas, en una reunión que se ha prolongado durante 1 hora. A la salida del despacho ha comparecido ante los medios y ha respondido a las preguntas de la prensa, aunque ha evitado pronunciarse sobre el destino del rey emérito Juan Carlos I, amparándose en la confidencialidad de las conversaciones que mantiene con el rey Felipe VI.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Y, por tanto, creo que es importante trasladar a la opinión pública española que somos instituciones distintas. Uno es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado. Aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Sánchez se ha limitado a explicar que ha hablado con el monarca de la situación del coronavirus y de los recientes rebrotes en toda España.
Y de estas cosas hemos hablado. Hemos hablado de la emergencia sanitaria, de la evolución del COVID en el conjunto del planeta, en Europa y también, lógicamente, en nuestro país. Hemos hablado también de la emergencia social y la emergencia económica derivada de esa emergencia sanitaria, en particular la afectación que tiene, pues lógicamente, sobre sectores muy importantes para determinados territorios de nuestro país, como son las Islas Baleares o son las Islas Canarias.
La última vez que el presidente del gobierno fue preguntado al respecto, aseguró no tener información sobre dónde se encontraba el rey emérito.
Bueno, pues vemos, no da explicaciones sobre la imputación de Podemos, tampoco sobre el paradero del rey emérito y tampoco sobre la evolución del coronavirus. Nadie en el gobierno parece estar dispuesto a encargar esa auditoría independiente que pidieron esos 20 expertos científicos españoles en una carta dirigida a la prestigiosa The Lancet. Sin embargo, el Comité de Bioética, dependiente de Sanidad, sí es partidario de que se realice una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia. Sería necesario porque la curva de contagios sigue creciendo.
Sanidad ha registrado 1.690 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, aunque no se han contabilizado los datos de la Comunidad de Madrid, lo que elevaría la cifra total hasta los 2.300. Esta región, junto a Aragón, donde el 60% son asintomáticos, y el País Vasco, siguen siendo las comunidades más afectadas. Esto ha producido que Alemania añada a Madrid y también al País Vasco a su lista de alerta de viajes, en la que ya estaban Aragón, Cataluña y Navarra. Por su parte, Italia va a obligar a presentar un test rápido a los viajeros que provengan de España, Grecia, Croacia y Malta. Esto mientras Sanidad ha contabilizado 2 muertos menos por COVID que el día anterior, justificando que se deben a la eliminación de duplicados del País Vasco.
Y en la Comunidad de Madrid aumenta la preocupación por los brotes en 6 residencias de ancianos, de nuevo los geriátricos ahora mismo en el punto de mira, con 8 positivos y 150 personas que están también ahora mismo en seguimiento por las autoridades sanitarias de la comunidad. Por ello, el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido aumentar el control de este tipo de centros para evitar la expansión y la propagación, sabiendo además los antecedentes del mes de marzo. Detalles, todo ello con María Ayuste. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El nuevo coronavirus ha vuelto a entrar en las residencias como al principio de la pandemia. Preocupan y mucho los focos en estos centros, que ya se han registrado en varias comunidades autónomas, y por ello en la Comunidad de Madrid se elabora un protocolo para reforzar la vigilancia, que incluye medidas como limitar las visitas a los mayores, y dependerá de la incidencia del virus en la zona y de los resultados de los test serológicos de las residentes y el porcentaje de inmunidad que presenten. Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Porque desde luego el objetivo nuestro es un control férreo. El virus no puede entrar en las residencias, porque cuando entra ya sabemos que el resultado es devastador. Con lo cual, esto es absoluta prioridad para nosotros y efectivamente se están trabajando ambas consejerías en estos distintos protocolos.
Un endurecimiento de las medidas con las que pretende el Gobierno regional adelantarse al trágico escenario del mes de marzo y que habían pedido las patronales de las residencias. El secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, Jesús Cubero, valoraba positivamente en el programa En Casa de Herrero la iniciativa del Gobierno de Ayuso.
De momento estamos tomando todas las medidas necesarias en la Comunidad de Madrid. Afortunadamente sí se está trabajando de forma coordinada tanto por parte de la Consejería de Políticas Sociales como por parte de la Consejería de Sanidad. Se está haciendo un mapa serológico de todas las residencias de la comunidad, lo que nos va a permitir sectorizar y conocer el estado de cada residencia y cuáles de los residentes están contagiados y han pasado ya la enfermedad. Y yo creo que de momento es un buen punto de partida. Y ahora el mayor reto es evitar que vuelva a entrar el virus en las residencias.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid prepara 3 escenarios. El primero y más permisivo para una incidencia en Madrid inferior a 50 casos durante la última semana. Estarían permitidos ingresos, salidas de ancianos y 3 visitas a la semana. El segundo, si la incidencia del virus oscila entre los 50 y los 80 casos por cada 100.000 habitantes y la inmunidad de los residentes es baja, no habrá salidas y las visitas se limitan a 2. En el nivel más restrictivo, con una incidencia superior a 80 casos por cada 100.000 habitantes y baja inmunidad, se prohibirán las visitas.
Otra comunidad que preocupa es Galicia. La comunidad ha registrado 110 nuevos casos en las últimas horas, 61 en el área sanitaria de La Coruña, que continúa siendo el foco más afectado. Por el momento, el Gobierno regional ha descartado restringir la libertad de movimientos, aunque sí han puesto nuevas medidas como la prohibición de fumar en las terrazas y en la calle si no se puede respetar la distancia de seguridad. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo y al presidente de la Sociedad Española de Neumología, Carlos Jiménez, en Casa de Herrero.
O fumar sin ninguna limitación en zonas de gran afluencia de ciudadanos, sin ninguna distancia física de seguridad, é un risco alto de contaminación e de infección.
Cuando un fumador que tiene COVID-19 consume tabaco, en el momento de que inspira, cada vez que da una calada al cigarrillo y después expira el humo, pues hay en ese humo hay una carga vírica más aumentada y en consecuencia puede haber un mayor riesgo de contagio por coronavirus.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, Lo que ya resulta una tradición en esta casa, en este programa, es escuchar los contenidos de la portada del diario El Mundo, hoy de la mano de Rafael Moyano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. En nuestra foto de portada no hemos sido hoy muy originales. La hemos dedicado al encuentro entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI en el Palacio de Maribente. Bajo ella, este titular, sin noticias sobre el rey Juan Carlos. Pero nuestro título principal es así: Sánchez esquiva el ataque frontal a los jueces de Podemos. El partido de Iglesias acusa a la justicia de abrir una causa general para sacarlos del gobierno y el presidente evita respaldar a su socio y pide respeto a la independencia judicial. Además, contamos que los países europeos aumentan los controles a los viajeros españoles. Italia y Grecia exigirán test de coronavirus a todos los que lleguen desde nuestro país y ya son 15 las naciones del continente que les obligan a guardar cuarentena. En el plano internacional, contamos que Trump se ha puesto nervioso y carga contra la nueva número 2 de Biden y le acusa de falsa y radical. Y también en Venezuela, la Iglesia ha corregido el boicot de la oposición e insta a acudir a las urnas para votar contra Maduro. En nuestro suplemento papel, los 25 años de la última batalla del rock, Blur contra Oasis, una lucha que es historia de la música. Y en deportes, un sueño, el del Atlético, que arranca hoy su nuevo asalto a la Liga de Campeones. Un saludo desde la redacción del Mundo.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Bueno, a las 7 y 23 minutos de la mañana, justo a las 6 y 23, si ustedes nos están escuchando ahora mismo desde las Islas Canarias, les vamos a dar cumplida cuenta de cómo se circula ahora en las carreteras españolas, empezando por las del centro, por las madrileñas. Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días. A esta hora encontramos complicaciones en Conde de Casal, Atocha y en Pirámides. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. Patricia Arriaga, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de dos accidentes. El primero en Madrid, en la M50, a la altura de Majadahonda, y que retiene el tráfico en sentido a la autovía de La Coruña, la A6. También otro alcance en Burgos, en la A231, a la altura de Padilla de Abajo, corta un carril en sentido León. Precaución por avería en Valencia, la V30 en Paterna, en sentido a la A7, y en Sevilla, en la ronda SE30 en Puente del Centenario, en sentido a la A49. También especial atención en Lugo, en la A8 en Mondoñedo, por intensos bancos de niebla que reducen la visibilidad.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la mañana, es radio.
Nos ocupamos ahora por unos minutos de otra cuestión capital, sin duda, que está ocupando buena parte de la actualidad. No es para menos, ya que tiene ahora mismo en vilo esta cuestión a más de 8.000 ayuntamientos españoles. El gobierno parece que no ha perdonado a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, que hayan sido precisamente los ayuntamientos los únicos que no han incurrido en déficit la pasada crisis, como sí ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Precisamente gracias a ese buen hacer disponían de esos 15.000 millones de euros que ahora mismo el Ejecutivo quiere robarles. Nos ha dicho ayer Sánchez, tras despachar con el Rey, que él no va a romper el acuerdo sobre los remanentes alcanzado unilateralmente con la Federación de Municipios y Provincias, a pesar de esa llamada rebelión de los alcaldes, que parece que tienen la batalla ganada. Sánchez estaría dispuesto a introducir modificaciones, pero ya en el Congreso de los Diputados, una vez que comience ese trámite en la Cámara. dice que él está abierto al diálogo y presumía ayer una y otra vez insistentemente de que él es el presidente del gobierno más dialogante de la historia de nuestro país. Nos volvía a repetir y volvía a presumir eso de que él había reunido durante esta pandemia el mayor número de veces a la conferencia de presidentes, a los presidentes autonómicos. Se olvidaba decir que, evidentemente, con una pandemia en la que había un Estado único, donde era él el único que tenía poderes plenipotenciarios, obviamente las comunidades autónomas tenían que reunirse con él. Respecto a esto, ayer era Sánchez lo que decía.
El gobierno de España siempre va a estar, uno, dispuesto al diálogo. La voluntad de diálogo, la voluntad de llegar a un acuerdo, es con todas las instituciones y, singularmente, si me permite, con los ayuntamientos.
Bueno, porque después de esto insistía, no solo con los ayuntamientos, también con los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT, y con las comunidades autónomas y también con la patronal. Bueno, un poco antes de esta declaración, que se producía en torno a las 2 de la tarde en el Palacio de Maribén, su ministra, la ministra del ramo, la señora María Jesús Montero, se mostraba más reacia a dialogar, pese a ser el gobierno más dialogante de la historia de nuestro país. Es más, ponía la pelota en el tejado del resto de partidos, diciendo que si el decreto ley no sale adelante, serán los partidos quienes tengan que dar cuentas a la opinión pública.
Y ese acuerdo ha sido refrendado en firma entre el presidente de la FEN y el presidente del Gobierno. Si ahora el Congreso de los Diputados no quiere darle formalidad al acuerdo llegado, pues le corresponderá a los grupos políticos tener que explicarlo, pero sería una pena.
Bueno, la rebelión que ha llegado, como les venimos contando, hasta las filas socialistas. Como se nota que estamos hablando del dinero que no entiende de color político. El alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes se ha convertido en el primero en sumarse públicamente a esta protesta y se niega a entregar esa remanente de su ayuntamiento que tanto dinero le ha costado conseguir. Le escuchamos juntos.
Desde el gobierno de San Sebastián de los Reyes hemos decidido no ceder nuestro remanente de tesorería al Estado. La decisión viene condicionada por la reciente aprobación del presupuesto, donde hemos adquirido un compromiso con nuestros vecinos.
Bueno, y antes de volar de nuevo a Lanzarote, tras esa declaración que hacía en Maribén y tras reunirse con el rey, Sánchez se reunía también con la presidenta balear, con la socialista Francina Armengol. Y uno de los asuntos capitales del encuentro no podría ser de otro modo, en este caso no podía esquivar lo que quisiera, aunque quisiera, era sin duda el turismo.
Francina Armengol pidió a Pedro Sánchez una prórroga de los ERTE en el sector turístico, el más castigado junto a la hostelería durante la pandemia. El gobierno va a retomar las negociaciones después del verano con la patronal y con los sindicatos para prorrogarlos más allá del 30 de septiembre. Lo más probable es que sea hasta diciembre.
Esperamos que en los próximos meses se pueda llegar a un acuerdo, podamos ir despejando las dudas, las angustias que tiene el conjunto de la ciudadanía española y podamos ofrecer un horizonte pues de seguridad económica y también de seguridad sanitaria.
Bueno, y no vamos a dejar esta comunidad autónoma porque este año, como algo novedoso, están llegando muchísimas pateras con inmigrantes irregulares a las islas, muchos de ellos, bueno, evidentemente, infectados, como reconocía el propio Marlaska. Tan es así que el defensor del pueblo ha tomado cartas en el asunto y ha preguntado a la presidenta, a Francina Armengol y a otros presidentes autonómicos qué están haciendo ahora mismo con estos inmigrantes. La respuesta puede, sin duda, ser muy interesante. Recuerden que hace unas semanas descubrimos que el llamado comité de expertos del gobierno, que se pasó 5 meses diciéndonos que había un comité de expertos, no existía como tal. Gracias, precisamente, a esa pregunta del defensor del pueblo, toda vez que el Partido Popular se la planteaba a este organismo.
Francisco Fernández Marugán ha preguntado a los presidentes de Baleares, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia cómo están abordando la llegada de pateras con inmigrantes contagiados. Exige que expliquen dónde los están alojando, dónde cumplen la cuarentena y qué protocolo sanitario se les está aplicando.
Bueno, y aquí de nuevo esa cogobernanza con las comunidades autónomas, esos 17 modelos autonómicos, también se está evidenciando en la gestión con este papel, con el papel de la inmigración irregular en nuestro país, que se hace de una manera diferente, totalmente distinta, en cada comunidad autónoma, porque el gobierno en este tema también se ha lavado las manos. Un problema derivado de la cesión de estas competencias sanitarias, igual que esto que está pasando con la puesta en marcha de esa famosa aplicación móvil que nos anunció el gobierno para rastrear positivos, pero que actualmente seguimos sin poder utilizar.
Radar COVID, la aplicación está lista y ya puede instalarse en los terminales. Sin embargo, no va a entrar en funcionamiento hasta mediados del mes de septiembre porque los expertos tienen que adaptar el sistema de notificaciones de cada una de las 17 comunidades autónomas. Cuando esté a pleno rendimiento, tendrá versiones en todas las lenguas cooficiales.
Bueno, pues precisamente ayer nos llamaba la atención un informe que publicaba, que daba a conocer Sociedad Civil Catalana, que alertaba de la exclusión habitual que sufre el español en las políticas culturales y lingüísticas en esta comunidad autónoma, en Cataluña. Digo que nos sorprendía, aunque no publicaba ni nos descubría nada nuevo, lamentablemente. De hecho, esto basta comprobarlo si ustedes acuden a la televisión pública catalana, que lo evidencia día tras día y cada vez que tiene ocasión.
Es el caso de Jair Domínguez, colaborador habitual de la televisión pública catalana, que no duda en insultar a los que no hablan en catalán. Su última víctima ha sido Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. Tras sus burlas, ha recibido el apoyo público de la directora del Instituto, Ramón Llull. El cargo de Yolanda Batallé depende de la Generalidad y por él se embolsa cientos de miles anuales.
Y ahora queremos abrir página internacional y nos vamos directos a Estados Unidos.
Faltan 83 días para conocer al próximo presidente norteamericano y la campaña electoral ya viene cargada de polémica.
Donald Trump has already started his attacks.
Este era el momento en el que los demócratas Joe Biden y Kamala Harris presentaban su candidatura conjunta a la carrera electoral que va a finalizar el próximo 3 de noviembre, salvo que lo impida el coronavirus. Ambos aprovecharon ese momento para atacar a Donald Trump después de que este llamara falsa y desagradable a Harris. El presidente republicano ha aumentado su campaña de lucha contra el COVID con el acuerdo de compra de 100 millones de vacunas a la farmacéutica Moderna. Julio Cañero es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares.
Tiene cierto temor a no ser reelegido, y es que se encuentra en una situación en la que está en desventaja. La complicación en el sistema sanitario estadounidense está clara, con todas las cifras de contagios y de fallecimientos que tenemos, y luego además tenemos el añadido de la crisis económica que se avecina, que va a ser terrible en Estados Unidos como en el resto del planeta.
Bueno, hará historia la candidata propuesta por Joe Biden para hacer ticket electoral con él. Bueno, eso es lo que predicen algunos de los corresponsales ahora mismo que están siguiendo todas las noticias de Estados Unidos. Para conocer un poquito más del perfil de la que va a ser el aspirante demócrata, vamos a charlar con Carlos Alberto Montaner.
Muy queridos amigos, finalmente en la tarde del martes Joe Biden terminó con la duda. Seleccionó a una mujer muy inteligente, nacida en California, abogada, hija de Donald Harris, catedrático de economía de la Universidad de Stanford, que es una de las mejores del país. Donald Harris nació en Jamaica, hizo estudios de posgrado en Estados Unidos, y la madre de Kamala Harris, ya fallecida, se llamó Shimala Gopalan, y fue una valiosa investigadora en cáncer. Nació en la India, en la comunidad tamil. ¿Por qué Biden eligió a Harris? Al menos por estas 7 razones. Porque, primero, porque se había comprometido a que su vice fuera una mujer. Mujer, además, que favoreciera la inmigración. Segundo, porque era preferible que la mujer fuera una mujer de color. Y esto galvanizaría a los electores afroamericanos como en la época de Obama. Tercero, porque Kamala tiene la juventud y la fuerza necesarias para sumergirse en una campaña presidencial. Ocupa una de las 2 senadurías federales del estado de California. Cuarto, porque de ser electo, Biden sería el presidente más viejo de la historia del país. Y acaso el vice, en este caso la vice, podría tener que ocupar la presidencia súbitamente. Tiene que ser una persona creíble para el cargo. Quinto, porque no es percibida como una izquierdista radical del Partido Demócrata, sino como una persona de centro, como el propio Biden. Sexto, porque tampoco es percibida como una persona débil contra el crimen. Es al revés. Fue fiscal general del estado de California y algunos grupos la acusaron de tener una mano muy dura.
Nos quedamos en Estados Unidos porque el país mantiene los aranceles que impuso sobre la Unión Europea tras la polémica por Airbus. El gobierno de Trump ha anunciado una leve modificación de la lista de productos afectados que no beneficia a los españoles. Esta presión arancelaria continúa tras el conflicto por los subsidios que recibió el constructor aeronáutico europeo Airbus frente al estadounidense Boeing.
Y en Sevilla, una infección provocada por un mosquito ha provocado la hospitalización de 18 personas. 5 de ellas se encuentran en la UCI. Los afectados son vecinos de los municipios sevillanos de Coria del Río y La Puebla, que han sufrido una meningoencefalitis grave. La Junta de Andalucía ha activado un protocolo para controlar la enfermedad que no se transmite entre personas y ha recomendado no salir de madrugada a la calle y el uso de mosquiteras y repelentes.
Y este viernes se van a reunir los ministros de Exteriores de los 27 países de la Unión para tratar la situación de Turquía, el Líbano y Bielorrusia. En Minsk se ha rebajado la tensión de las protestas contra el presidente, aunque se ha registrado al menos un fallecido, varios heridos y más de 6.000 detenidos.
Bueno, y hasta ahora queremos recomendarles a todos nuestros oyentes la Mutua, porque tú eres...
Yo soy mutuera, porque es la mejor forma para ahorrar, Sara. Pero además de ahorrar, nos dan todo tipo de facilidades. Por ejemplo, que puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que ya sabes, vente a la Mutua, que te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 902-555-485, 902-555-485 y consultar condiciones en mutua.es.
Es la mañana. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.